tiene que ver cuántas de las utilidades que recibe Codelco hoy día se están utilizando para pagar la deuda que tiene la estatal, cuántas de las utilidades de Codelco se utilizan para pagarle a los sindicatos, es una de las preguntas más fuertes, y también justo ahí el tema de la modernización, ¿no? La rigidez laboral, los conflictos históricos que ha tenido la cuprífera con sus trabajadores, dicen los parlamentarios que es algo completamente insostenible. Ahora bien, también están muy atentos respecto, ¿no?, de lo que se ha denominado como el cuoteo político, y que efectivamente sea Bernardo Fontaine quien designe el presidente José Antonio Kast para asumir el mando de la estatal. Hay una coincidencia transversal en que se requiere una modernización, hay problemas que son de carácter estructural, la caída de los leyes del mineral, el envejecimiento de los yacimientos, pero también hay otras estrategias de modernización que dicen se pueden implementar. Sabemos a grandes rasgos, porque no se han hecho declaraciones oficiales, que la mirada que tiene el Ejecutivo es de privatizar parte de la estatal. ¿Cómo? Vender a privados ciertas operaciones, digamos, diarias que se realizan en ciertos proyectos mineros, ciertas operaciones entonces venderlas a privados. No es que toda la estatal vaya a privatizarse, sino una parte, un porcentaje que, digamos, solo han sido trascendidos a la prensa, pero no hay nada confirmado de momento. Sí, el ministro Mas ha dejado entrever que van a hacer todo lo posible y lo que sea necesario, dice él, para recuperar Codelco y para que vuelva a ser un orgullo y no un lastre, como lo han denominado incluso algunos parlamentarios.
¿Y cuál es el motivo que cita el ministro Mas para ser tan crítico con la gestión de Máximo Pacheco en Codelco, con todos los datos que ha dado, a los que Pacheco no ha querido referirse en relación a las utilidades que efectivamente tiene la empresa, y al mismo tiempo estar dudando de si sacarlo o no de Nova Andina Litio?
A ver, yo considero que eso, digamos, es lo más interesante, porque muchos dicen que lo más probable es que Máximo Pacheco sea él quien presente su renuncia y dé un paso al costado. Estoy hablando de la dirección de Novandino, cuando él ha sido, digamos, quien lideró estas conversaciones que tú bien señalas, Tomás, se dieron entre cuatro paredes, pero finalmente es él quien está a la cabeza de este proceso, a la cabeza de la estrategia nacional del litio, por eso ahí la mirada es un poco dividida. Ahora bien, cuando se le pregunta al ministro ¿a qué se refiere él cuando dice que Codelco tiene problemas corporativos graves? No especifica. Dice que la instancia para que se den todas esas conversaciones, y es lo mismo que dice Pacheco, que no va a entrar en polémicas a través de la prensa, es efectivamente el 20 de abril, así que vamos a estar atentos finalmente cuáles son los argumentos que presente el ministro Mas para decir lo que dice.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Vane, hasta pronto.
Fuertes críticas han generado las declaraciones del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, en conversación con el diario La Tercera, donde aseguró que están analizando limitar el alza del sueldo mínimo porque podría afectar en la creación de empleos formales.
Los principales cuestionamientos apuntan principalmente al aumento del costo de la vida por el alza histórica de los combustibles, que provocó un aumento en el índice de precios al consumidor.
La diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Trabajo, Gael Yomas, lanzó el cuestionamiento a los dichos de Rau en entrevistas posteriores, a las que aseguró estar conversando con los gremios, algo que al menos con la CUT eso no ha ocurrido.
Hoy día nos juntamos con la CUT y nos dicen que no se han comunicado desde el gobierno con la CUT. Entonces, ¿con quién está hablando el ministro? Quizás está hablando solamente con los grandes empresarios a los que les quiere reducir los impuestos.
En la misma línea, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, aseguró que las medidas que está anunciando el gobierno constituyen un doble castigo, dijo, para la clase trabajadora.
Generando un doble castigo a los trabajadores, porque por un lado se les sube el costo de la vida con el alza de los combustibles y por otro lado están hablando de no subir el salario mínimo porque estarían perjudicando a las pymes, siempre con la misma excusa.
Desde el oficialismo, la diputada de la UDI, Constanza Ube, defendió los dichos de Rau, afirmando que el aumento del sueldo mínimo, que hoy se encuentra en 539 mil pesos, podría generar un aumento en el desempleo femenino y que las cifras de informalidad se disparen.
Estamos en un contexto que es complicado, el crecimiento económico bajo, una productividad también que está bastante estancada y obviamente que un aumento del salario mínimo puede implicar un incentivo a la informalidad.
Entre las 17:30 y las 19:30 horas de esta tarde, tanto el ministro Tomás Rau como los subsecretarios de Trabajo y de Previsión Social están citados a la comisión de la Cámara para seguir abordando los temas de la cartera, instancia en que los parlamentarios ya adelantaron que le van a consultar acerca de sus dichos de limitar el alza del sueldo mínimo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.com.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas?
Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte, solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Bolsa de Comercio Santiago ayer subió el IPSA, el principal indicador, en un 0,51%. El índice general aumentó un 0,52%.
En Nueva York Wall Street, al alza también el Dow Jones un 0,63%, el Nasdaq un 1,23%.
Sigue bajando el precio del dólar. A esta hora baja 6 pesos con 50 centavos. Se cotiza el dólar en 886 pesos con 30 centavos comprador y 886 pesos con 60 centavos vendedor.
El euro está en 1,056 pesos con 61 centavos.
Un día fomento para hoy, 39.934 pesos con 33 centavos.
¿Qué pasó con el cobre ayer? Subió 1,26%. Ahí en la Bolsa de Metales de Londres quedó en $5.81. La libra a esta hora está subiendo en $5.86.
El precio del petróleo Brent bajó un 0,51% en Londres. El barril se está cotizando en $98.85. En Nueva York, el WTI baja un 1,91%, está en $97.19 el barril.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
De la mañana, 11 minutos.
Ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados debutó en el Congreso la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini.
Digamos que dos veces se había excusado de asistir a esta instancia, por lo tanto, su presencia generaba alta expectativa. La secretaria de Estado fue interpelada, además, por la frase del Estado en quiebra y por declaraciones que hizo el fin de semana en el diario El Mercurio en contra del Partido Comunista. No obstante, solo fijó la posición del gobierno por el proyecto de modernización de TVN, asegurando que no pretenden cerrar el canal público. Gonzalo Holguín con el informe.
En una crispada sesión marcada por las interpelaciones, los puntos de reglamento y las recriminaciones, la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, debutó en el Congreso Nacional asistiendo a la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. El punto de tabla era conocer la postura del gobierno en cuanto al proyecto de TVN, pero la oposición arremetió contra la secretaria de Estado por la respuesta de Contraloría en el marco del controversial uso del concepto Estado en quiebra. El diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, le preguntó en tres ocasiones si su ministerio ya le respondió a Contraloría.
Si tiene una respuesta ya a propósito de lo que instruyó la Contraloría respecto a lo que señaló el gobierno el 24 de marzo, que el Estado de Chile estaba en quiebra. Entiendo que se le dieron 10 días. Nosotros concurrimos con un grupo parlamentario, además, a reforzar ese requerimiento a Contraloría.
La presidenta de la comisión, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, hizo repetidos llamados a que las preguntas a la ministra solo se concentraran en la citación. El diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, invitó a los parlamentarios opositores a presentar una interpelación parlamentaria si querían tocar otros temas.
Si alguno de los diputados tiene la necesidad de consultarle a la ministra respecto de cuáles han sido sus declaraciones durante este mes de gobierno o utilizar la herramienta de la interpelación constitucional, 50-52 votos, ningún problema, vamos a estar todos muy contentos con eso.
El comunista Luis Cuello le pidió rectificar sus dichos a un medio de comunicación cuando señaló que el Partido Comunista validaba la violencia en su declaración de principios.
La ministra dio una entrevista donde indicó que el Partido Comunista era un partido violento, que estaba en su declaración de principios la violencia, que no se puede estigmatizar un partido de violento y además arruinando una declaración de principios que no existe.
La ministra no tocó ningún otro tema. Hacia el cierre se enfrancó en una discusión con el diputado Achurra, a quien acusó de esparcir noticias falsas respecto a la cantidad de veces que había sido invitada al Congreso sin asistir. En efecto, fueron 3 las oportunidades, como indicó el opositor. Eso sí, Cedini entregó una definición significativa de gobierno respecto a qué harán con TVN. No existe, dice, el objetivo de querer cerrar el canal público.
Fui súper clara en la presentación de la importancia que le damos al rol público de Televisión Nacional. No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de un inicio iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir.
La ministra Cedini debutó en el Congreso en un clima de escepticismo con su desempeño, pero arropada por las fuerzas oficialistas, que acusaron un ensañamiento con la secretaria de Estado y que las izquierdas están buscando distraer del debate por el legado del gobierno anterior.
9 de la mañana, 14 minutos.
La Moneda debió salir a aclarar un encuentro privado del presidente José Antonio Kast con excompañeros de Derecho de la Universidad Católica tras las críticas por el uso de dependencias del Palacio de la Moneda para una actividad personal.
La situación generó críticas tanto de la oposición como del mismo oficialismo, reabriendo el debate acerca de la utilización de recursos y de espacios públicos en el ejercicio del cargo. Nos informa Bárbara Payal.
Lo que comenzó como un encuentro privado entre el presidente José Antonio Kast y sus excompañeros de la Universidad Católica terminó convirtiéndose en una nueva controversia para la Moneda. El mandatario reunió el pasado viernes 10 de abril en Palacio a 70 integrantes de su generación de derecho en un almuerzo ofrecido junto a la primera dama, actividad que se desarrolló en uno de los salones de la sede de gobierno. La difusión de imágenes del encuentro abrió cuestionamientos por el uso de dependencias de la Moneda para una actividad de carácter personal, lo que llevó a parlamentarios de oposición a recurrir a Contraloría para exigir antecedentes sobre el evento. El diputado socialista Daniel Manucheri y la senadora Daniela Chicardini solicitaron esclarecer el objetivo de la actividad, la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal destinado, los costos asociados y la eventual existencia de reembolsos particulares. Así, la senadora Chicardini emplazó al Ejecutivo a transparentar si hubo utilización de recursos fiscales.
Nadie cuestiona con quién se junta el presidente, pero no puede usar la moneda como si fuera su quinto. La Contraloría deberá transparentar quién autorizó esto y por qué se usaron recursos de todos los chilenos.
La situación, de todos modos, también generó reparos dentro del propio oficialismo. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, advirtió que debe existir mayor cuidado con las señales que se entregan a la ciudadanía. Mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó la necesidad de establecer criterios más claros para distinguir actividades privadas de aquellas vinculadas al ejercicio del cargo presidencial.
De aquí en adelante, dado que el discurso es de autoría, tenemos que ser tremendamente responsables.
No hay que olvidar que el presidente vive en la Moneda. Hay que tener claro que es a los manos ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos.
Frente a la controversia y tras evitar inicialmente profundizar en el tema, la Moneda salió durante la tarde de este lunes a aclarar que el almuerzo fue financiado íntegramente con recursos propios del presidente. La vocera de gobierno, Mara Cedini, aseguró además que se entregarán todos los antecedentes a Contraloría.
Se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente. Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el presidente de la República con sus medios propios.
El episodio reabrió así el debate sobre el uso de espacios públicos para fines personales, una discusión que ya ha tenido otros precedentes en la política chilena, como es el caso de la exalcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, y de la exministra del Interior, Carolina Toá.
¿Qué podemos decir de esta comida? Que cuando se vive en el Palacio de la Moneda, hay que establecer una frontera. O sea, definitivamente puede invitar a una serie de compañeros que no tienen nada que ver con la actividad gubernamental, si paga él el almuerzo, porque esa es su casa, está bien. Ocupará un salón y sí, pero lo tiene que pagar él. ¿Qué ha dicho el gobierno que lo pagó él? Me refiero a él, al presidente de la República, José Antonio Kast. Ahora bien, claro, esta rasgada de vestiduras que me parece bien, porque yo creo que lo tiene que pagar él, no me cabe la menor duda de eso. Es bien particular, ¿y por qué digo todo esto? Porque anteriores presidentes ocupaban casas que pagaba el Estado y nadie rasgaba vestiduras y se pagaban con fondos reservados. Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, etc. No en el caso de Piñera, que siempre siguió viviendo en su casa, y me parece, y tampoco de Frei, que siguió viviendo en su casa. Por lo tanto, quienes son tan escrupulosos, que me parece bien ser escrupuloso, debieran también fijarse en esas cosas, porque es un todo. Pues, sino... En segundo lugar, muchos presidentes invitan a personas ajenas al gobierno a Cerro Castillo. ¿Quién paga las comidas en Cerro Castillo? O sea, Manucheri, está bien que ejerza su labor fiscalizadora, me parece muy bien, ¿eh? Pero también tendría que mirar atrás, porque él, me imagino, que fiscalizará a todos los gobiernos, porque el papel de un parlamentario es fiscalizarlos a todos, pues. o va a fiscalizar a uno nomás y al otro no, y por lo tanto no cumple con su labor cuando hay un gobierno afín? ¿Cuántos han ido a Cerro Castillo bajo el gobierno anterior? No estoy tratando de empatar ni de equiparar, sino de medir con la misma vara a todos. Me parece muy bien que fiscalicen a Cast. Y estando en el Palacio de Gobierno hay que fiscalizarlo mucho. Muy bien. Pero gastos reservados para casas particulares, también. ¿Cómo se negociaron esas casas? ¿Almuerzos en las respectivas casas? ¿Quién pagaba esos almuerzos? Y en el Palacio de Cerro Castillo, también. O sea, todo junto.
En este caso, sin duda,
para establecer transparencia,
más allá de lo que mencionas, claro, la necesidad de establecer el límite, sin duda que resalta todavía más porque el presidente vive de lunes a viernes en el Palacio de la Moneda, a diferencia de los otros ejemplos que tú mencionas. Obviamente eso lo hace todavía más claro. Lo difícil de entender es que es muy difícil de marcar ese límite, porque ya hemos revisado que el presidente, por ejemplo, tenía la intención de bajarse el sueldo, pero no puede hacerlo porque es un asunto constitucional. Entonces se está creando una fórmula en la que él pueda donar parte de su sueldo a una institución benéfica. Eso también veremos, porque no es llegar y hacerlo. Se descartó el cambio constitucional y se está buscando, como digo, una fórmula. Está por verse. Por otro lado está el discurso de la austeridad, del no hay plata. Entonces a mucha gente le hacía ruido una cena o un almuerzo como este dentro de la Moneda, en donde además, y ahí está nuevamente lo difícil, se puede ver que hay personal del casino de la Moneda sirviendo las mesas. Y eso ha quedado claro que es así. Podemos entender que si no se contrató una banquetera privada, que se hace en algunas ocasiones, entonces es el mismo personal de la Moneda. Y ahí está lo que digo, muy difícil de marcar cómo les va a pagar el presidente de sus fondos a esas personas, si son los mismos implementos materiales y también los sueldos de los mozos.
Ahora, pero si tú lo comparas, que el Estado pagaba casas, la casa ya completa, con toda la actividad que tiene una casa, con todos los gastos que tiene una casa. Mira, labor para
la Contraloría.
Claro.
Sí.
La Contraloría que, a ver, dicte un, emite un dictamen con respecto a cómo se tienen que hacer las cosas. Así de simple.
Y con la novedad del presidente viviendo en la Moneda.
Exactamente.
Novedad, digamos, para nosotros, porque hay toda una historia, claro, previa en donde sí vivían ahí los presidentes. Les vamos a estar contando, por supuesto. A propósito del Ejecutivo, resulta que el lunes el Entertainment Manager de la productora Bizarro, director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, puso término a su colaboración con el gobierno del presidente José Antonio Kast, un rol que ejercía en la práctica como encargado de programación y producción de presidencia.
El diario La Tercera cuenta que, según fuentes del Palacio de la Moneda, Merino participaba bajo un esquema ad honorem luego de que optara por no desvincularse de sus funciones en la empresa Bizarro. Pese a ello, su integración al equipo, al que se sumó durante la campaña, era amplia. Quienes conocieron de su trabajo aseguran que contaba con correo institucional de la presidencia, acceso a instancias de coordinación interna y formaba parte de la comitiva oficial en giras del mandatario, incluyendo el viaje a Arica y Antofagasta a mediados de marzo.
Merino es parte de la propiedad de la productora Bizarro, que tiene, entre otros grandes eventos, decía recién, la producción del Festival de Viña del Mar y uno de los sectores más relevantes de la industria de los conciertos masivos en el país. Según describe él mismo su currículum, con más de una década de trayectoria en la industria del entretenimiento, he forjado un camino significativo en Bizarro Live Entertainment, en donde actualmente me desempeño como gerente de entretenimiento. En este rol destaco por mi habilidad en la negociación con agentes, managers, artistas y socios estratégicos, así como en la gestión de equipos en distintos países de Latinoamérica.
Y agrega, como director ejecutivo del festival, o sea, él se autodefine, no se autodescribe, dice, como director ejecutivo del Festival de la Canción de Viña del Mar, he llevado a cabo la producción ejecutiva de este gran evento que llega a más de 250 millones de espectadores anualmente. Su salida, aseguran en el Palacio de Gobierno, donde fue ampliamente comentada, se produce tras un creciente malestar que en su entorno describen como descoordinaciones entre equipos y deficiencias en la planificación de actividades. Dichas tensiones derivaron en que ayer enviaron un mensaje comunicando su decisión de dejar de colaborar con el gobierno.
Aunque Merino mantenía una relación fluida con uno de los núcleos más cercanos al presidente, que es el equipo con el que trabajó estrechamente durante la campaña, como lo es el director de comunicaciones y contenidos del segundo piso, que es Cristian Valenzuela, el jefe del segundo piso, el director de la Secretaría de Comunicaciones, que es Felipe Yeti Costabal, y la jefa de comunicaciones, que es María Paz Fadel, en La Moneda reconocen que acumuló diferencias con otras áreas estratégicas.
En particular, las fricciones se concentraron con el jefe de avanzada, Benjamín Jadue, y la jefa de gabinete del presidente Kast, Catalina Ugarte. Uno de los episodios que evidenció estas discrepancias ocurrió hace algunas semanas durante la actividad presidencial en la ampliación del centro de distribución Lo Aguirre de Walmart, Chile, donde surgieron diferencias en torno a la puesta en escena del evento.
Merino, Daniel Merino, que fue una figura clave en la organización de los actos de campaña de Kast, incluido el masivo cierre en el Movistar Arena, y cuando el presidente electo celebró los resultados en Las Condes, cerca del Partido Republicano, instancia en la que el productor se hizo cargo de la coordinación, la puesta en escena, los tiempos y todo lo que finalmente se materializó durante esa jornada. Todo eso llevó al entorno presidencial a ofrecerle formalmente el cargo del director de programación y producción una vez iniciado el gobierno. La propuesta implicaba asumir la coordinación integral de las actividades públicas del presidente.
Sin embargo, el Ejecutivo optó por mantener su vínculo con la productora, lo que derivó en un esquema de colaboración, aseguran, sin contrato formal con la presidencia.
Y hay un antecedente más que agrega La Tercera, que dice, hace algunas semanas, Daniel Merino había publicado en su cuenta en X un mensaje que no pasó inadvertido en La Moneda. Él escribió, los proyectos no fracasan por falta de ideas, sino por exceso de egos. Una publicación que fue leída por varios en La Moneda como una señal de incomodidad con el funcionamiento interno de los equipos en medio de las tensiones que ya comenzaban a quedar claras. Sin embargo, el mensaje fue posteriormente eliminado sin que el Ejecutivo entregara explicaciones públicas acerca de su contenido. Ahora se confirma que él ha salido de la dirección de programación de La Moneda.
Personeros del oficialismo, previo a la instalación de su gobierno, el hoy presidente José Antonio Kast estableció como criterio interno para quienes asumieran cargos en el Ejecutivo que no mantuvieran de forma paralela otras funciones remuneradas en el Estado.
Sin embargo, esta instrucción no se estaría aplicando de manera uniforme en todos los casos, porque algunos funcionarios del llamado segundo piso de La Moneda continúan prestando servicios en la sede del gobierno sin haber concretado aún su renuncia a cargos de elección popular.
Este es el caso de la propia jefa de gabinete del presidente Kast, Catalina Ugarte, quien se mantiene como concejala de la comuna de Las Condes por el Partido Republicano.
Ugarte, en todo caso, ha acompañado al mandatario desde antes de asumir el gobierno, participando activamente en la entonces llamada oficina del presidente electo.
Según señalan sus compañeros de consejo, la autoridad junto a Cristóbal de la Maza, quien cumple funciones en el Ministerio de Transportes, no habrían asistido, al menos durante marzo, a las sesiones del Consejo Municipal.
De hecho, en su propio sector, concejales de Renovación Nacional le han solicitado que aclare si es que va a dejar o no su cargo en medio de sus reiteradas inasistencias.
Luis Haddad, concejal de Renovación Nacional, sostuvo que es necesario obtener alguna versión por el respeto al cargo y a los ciudadanos, aunque afirmó que no ve complicaciones en que mantengan dobles funciones, ya que no existe un impedimento legal.
Y la pregunta que hicimos como RN al final es, ¿qué va a pasar? ¿Van a renunciar o no van a renunciar? Porque lo que no puede pasar es que estén faltando al Consejo. Yo no tengo problema que renuncien o sigan. Feliz que sigan, pero que no falten a las sesiones de los Consejos.
En la vereda opositora, la concejala de Las Condes por el Frente Amplio, Nayati Mahmoud, dijo que resulta difícil de comprender que representantes del propio partido, del cual el presidente Kast fue miembro fundador, no sigan sus lineamientos.
Así, afirmó que existe una contradicción, ya que desde el Partido Republicano se ha cuestionado al propio Frente Amplio por situaciones similares en el pasado.
Entonces, lo mínimo sería que ellos mantuvieran esa conducta intachable que tanto predican, sobre todo cuando se trata de algo tan básico como cumplir con la pega por la que fueron electos.
Cabe mencionar además que en el caso de Ugarte, ese caso no es el único dentro de La Moneda.
Los consejeros regionales metropolitanos del Partido Republicano, Víctor Valdés, jefe de gabinete del jefe de asesores Alejandro Irarrázaval e Ignacio Dulger, y también el CORE, es consejero regional de la UDI, Álvaro Belolio, se mantienen trabajando en la sede de gobierno sin renunciar a sus cargos.
Pese a que Biobío, la radio, intentó obtener sus versiones, en sus equipos solo se limitaron a decir que no existe impedimento legal.
De manera extraoficial, en el Palacio se ha señalado que los próximos días podrían concretarse algunas renuncias, aunque no en todos los casos existe certeza de que ello ocurra.
La UDI presentó al gobierno un proyecto de ley que busca quitar la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves, extendiendo esta sanción también a la educación superior.
Desde la bancada gremialista señalaron que la iniciativa será ingresada en los próximos días al Congreso y que el Ejecutivo se mostró disponible a respaldarla. Tenemos detalles con Francisca Cárez.
Hasta las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia llegó este lunes el proyecto que la UDI venía preparando tras la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lin Colao, en medio del debate por la violencia en espacios educativos y la presentación de escuelas protegidas. La iniciativa fue presentada por diputados gremialistas ante la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, con el objetivo de conseguir el patrocinio del Ejecutivo de una propuesta que busca extender la pérdida de la gratuidad a estudiantes universitarios condenados por delitos graves. Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación, el UDI Sergio Bobadilla, destacó la disposición del Ejecutivo para avanzar en esta propuesta y reforzar las herramientas frente a la violencia en el sistema educativo.
Nosotros queremos que esto se extienda a la enseñanza también superior. Hemos tenido una muy buena acogida por parte del gobierno, quien va a incorporar esta propuesta como una indicación, o de lo contrario, va a patrocinar el proyecto que hemos promovido como bancada de la UDI.
Pero la discusión no solo se quedó en las sanciones, también se abrió otro tema, la posibilidad de fijar un límite de edad para acceder a la gratuidad. El diputado UDI Jaime Coloma explicó que es una materia que sigue en análisis y donde aún no hay una definición clara, por ejemplo, si podría fijarse en torno a los 30 años, reconociendo que es un punto sensible para la bancada.
Eso es una materia que se está viendo, no se sabe por si puede ser 30 años, pueden ser 12 años una vez egresado del colegio, pero para nosotros tenemos un tema sensible con eso. A nosotros nos gustaría que ojalá no se quite en relación a eso.
Sin embargo, el avance del proyecto dejó en evidencia diferencias en la oposición. Desde el Frente Amplio cuestionaron la rapidez de la tramitación y advirtieron que no se está dando un debate con la profundidad necesaria. La diputada integrante de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, lo planteó en duros términos.
El propio exministro Figueroa, exministro de Sebastián Piñera, dijo que legislar en caliente estos temas era mala idea. Yo llamo al gobierno a recapacitar, a tomarse en serio esta situación. Con la educación no se juega para hacer estos puntos políticos.
Con todo, las indicaciones del proyecto serán votadas esta semana, entre miércoles y jueves, tras su paso por la Comisión de Educación. Un escenario donde, pese al acuerdo en la necesidad de enfrentar la violencia, persisten diferencias sobre si esta propuesta responde de manera integral a un problema que se arrastra por décadas.
9 de la mañana, 31 minutos.
Pese a que estaba en la tabla de la jornada de ayer, la sala de la Cámara no alcanzó a discutir la idea de legislar de un proyecto que busca excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad de los indultos presidenciales.
El Ejecutivo se encuentra analizando las solicitudes que han sido ingresadas, mientras que desde el Parlamento la oposición presiona para que se respeten las garantías de no repetición. Nos informa Cristóbal López.
Esta ventable no alcanzó a ser votado, pero sirvió para revivir el debate por los indultos presidenciales, a la espera de saber qué hará el gobierno en esa materia. El proyecto que ocupaba el cuarto punto de la tabla de ayer en la Cámara de Diputados busca excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad de poder recibir el perdón del gobierno. La iniciativa cuenta con un informe negativo tras ser rechazado en la Comisión de Constitución. Originado en moción, apunta principalmente a los presos de Punta Peuco, mientras continúa la incertidumbre sobre qué hará el Ejecutivo con la atribución. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, aseguró que continúan analizando las solicitudes que han ingresado y que el fin de los indultos podría ser conversado en un futuro.
El presidente tiene la facultad de indultar y en cuanto a las solicitudes que existen respecto a los indultos, el presidente ha dicho que va a evaluar caso a caso.
Desde Renovación Nacional, la diputada Jimena Osandón recordó que la postura de la bancada es terminar con el indulto, apuntando a que las solicitudes deberían ser revisadas por un comité de expertos sin mezclar las atribuciones de dos poderes del Estado.
Nosotros creemos y estamos convencidos que tiene que ser una comisión, un grupo, un set de personas absolutamente especializadas y quitarle esta facultad al presidente de la República.
La Comisión de Constitución emitió un informe negativo, el que será presentado por la diputada del Frente Amplio e impulsora de la iniciativa, Lorena Fríes. La parlamentaria apuntó a las garantías de no repetición al asegurar que los violadores de derechos humanos no deben ser indultados.
Este proyecto lo que hace es poner por ley algo que es una obligación internacional, y es que a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad no se les puede aplicar ningún mecanismo que evite la sanción efectiva.
La diputada de Acción Humanista y subjefa de la bancada comunista, Ana María Gasmuri, se unió a las palabras de Fríes, solicitando el respeto íntegro del Estatuto de Roma.
Me parece que poner esos bordes que al menos nos dé la garantía de que no vamos a estar vulnerando convenios internacionales, el Estatuto de Roma, de que no vamos a liberar a violadores, ¿cierto?, a criminales de lesa humanidad, porque eso es lo que son, la verdad es que creo que va en la dirección correcta.
Sin embargo, la idea de legislar no alcanzó a ser analizada en la sala y deberá esperar a ser puesta nuevamente en tabla mientras el Ejecutivo avanza en el análisis de las solicitudes ingresadas, sin descartar el uso de los indultos presidenciales para condenados por crímenes de lesa humanidad.
La investigación que conduce la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por posible fraude al fisco y malversación de fondos por más de 300 millones de pesos, sigue trayendo coletazos.
Esta vez, 5 parlamentarios de la oposición dirigieron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, a Jorge Alessandri, solicitando que la corporación, la Cámara, interponga una querella en contra de la exdiputada de Renovación, la exdiputada de Renovación Nacional, hoy senadora, por el presunto uso de asignaciones parlamentarias.
Una carta que fue firmada por Luis Cuello, del Partido Comunista. Bernardo Salinas, pero que es independiente, pero está en la bancada también del Partido Comunista. Juan Santana, del Partido Socialista. Gael Yomans, del Frente Amplio. Y Ana María Gasmuri, de Acción Humanista. Y fue sumada a la tabla de la sesión de ayer en la tarde.
El diputado Cuello afirmó que lo que corresponde es que la Cámara defienda el buen uso de asignaciones.
Más allá de lo que arroja la investigación, acá hay hechos que han sido públicos y notorios, y al respecto lo que corresponde es que la Cámara de Diputados defienda y cautele el uso lícito de los recursos públicos, de las asignaciones.
En la previa de la sesión, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, aseguró que esto era una oportunidad para dar una señal clara en contra de la corrupción.
Espero que esto sea una oportunidad para dejar claro que ese tipo de conductas, más aún en un espacio como lo es el Congreso Nacional, son totalmente inaceptables. ¿Qué señales para la ciudadanía si tenemos esos niveles finalmente de corrupción?
Sin embargo, al ser abordado en la sesión de la sala, el presidente Jorge Alessandri aseguró que al tratarse de dineros que habrían sido movidos después de ser recibidos por los trabajadores, no procede que la Cámara de Diputados interponga una querella en este caso.
Si fuera real la versión de la prensa, lo que pasa con los dineros es después de que la Cámara paga y después de que el trabajador de la parlamentaria saca el dinero del banco. Por lo tanto, es difícil que la Cámara llegue a controlar hasta ese evento.
¿Será así entonces que la Cámara no interpondrá una querella en contra de la senadora Camila Flores a la espera de lo que pueda determinar la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público y las acciones que pueda tomar el Consejo de Defensa del Estado?
Información precisa y plural. Radiograma.
9:36.
Un equipo especializado de bomberos se encuentra trabajando en un edificio que colapsó en Santiago Centro tras un incendio registrado la semana pasada, dejando 2 adultos mayores fallecidos en su interior. Nos vamos a trasladar hasta una de nuestras unidades móviles.
Ampliamos la información, Cristian Borcos, que te escuchamos.
Sí, respecto a lo que ustedes señalan, está hablando justamente la jefa de la Fiscalía Santiago, Macarena Cañas. Escuchemos lo que está señalando respecto a este procedimiento de bomberos.
Al humedecerse ese tipo de material, se asentó y probablemente, si hay cuerpos, están bajo una estructura de barro. Además, es muy riesgoso para el trabajo de bomberos, es por eso que tuvo que pedirse este cuerpo de alta especialidad, como son los USAR. Y esto también requirió de una planificación. Realizamos una reunión el sábado en dependencias de la Municipalidad de Santiago, porque había que traer ingenieros calculistas del Estado. De la misma manera, el Cuerpo de Bomberos tenía que organizar a sus voluntarios para poder iniciar las actividades. Es decir, durante toda la semana pasada se intentó ingresar por el Cuerpo de Bomberos regular al sitio del suceso, de la misma manera que cuando ellos salen ingresa la BOCAR, el Laboratorio Criminalística, para hacer su análisis, poder establecer el inicio del fuego, el elemento conductor del fuego y poder establecer si es un incendio provocado o no. Todo eso tomó varios días la semana pasada y por las condiciones de gravedad que ya señalaba el comandante de bomberos, en que continuó derrumbándose de manera interna, pone en riesgo la vida de los voluntarios de bomberos. Es por eso que tuvieron que retirarse y planificar un ingreso como el que estamos viendo hoy día con una unidad altamente especializada.
Entonces aquí hay una presunción por una denuncia por presunta desgracia, es decir, ¿todavía no está confirmado o sí está confirmado?
No tengo una presunta desgracia aún. Tenemos información de testigos, de hecho personas que aparentemente vivían en el CITE, extranjeros irregulares, que le informaron a Carabineros de Chile que, de hecho, una persona señaló que intentó sacar a este varón que estaba en una condición de semipostrado y que no pudo. Esa es la información que tenemos. Es vaga, no es precisa, no tengo certeza. Pero aún así,
por nombre, apellido.
Tenemos un nombre para cada una de las potenciales personas. Esta materia de investigación, como te digo, tratar de identificar a familiares y que nos den mayores datos. Lo cierto es que estamos operando con la suposición de que tenemos dos personas al interior de la casona y lo que he aprendido en estos años de trabajo es que no se debe arriesgar la vida de los rescatistas, sino hasta que haya un lugar extraordinariamente seguro. Ustedes saben.
Y las palabras de la fiscal Macarena Cañas, entonces, Tomás Katy, auditores, señalándonos lo que está pasando acá en el lugar. Está justamente trabajando personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago y tiene que ver con este procedimiento, que tiene que ver también con este incendio ocurrido el día 6 de abril, acá en el sector de Catedral, entre Maturana y también Ricardo Camin. Y ahí ustedes pueden ver cómo bomberos está tratando de ingresar al lugar con sumo cuidado porque, claro, puede haber dos personas en el interior, eso no está confirmado como lo escuchaban de voz de la fiscal, pero claramente puede haber un riesgo de derrumbe por una estructura antigua tras el colapso, entonces, que significó el presunto fallecimiento de estas personas que están desaparecidas. Información completamente en desarrollo y que, por cierto, tiene que ver con el tránsito suspendido hasta ahora por Catedral por el trabajo que está desarrollando el cuerpo especializado USAR de bomberos para el rescate urbano. Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCON es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCON, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcon.cl.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix Lavalosas Limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salto, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
que conoces de los SUV con los nuevos C-Lion 7 y Ato 8. Súbete a la potencia premium 100% eléctrica del C-Lion 7 o lleva a toda tu familia en el super híbrido Ato 8 con gran autonomía y confort. Conoce más en byd.com/cl.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl. Bio Bio Deportes.
9:44 a.m.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Se dio a conocer, se liberó el VAR de la polémica jugada en Chillán, donde se vio involucrado la Universidad de Chile y Ñublense. Una patada de Giovanni Campuzano a Altamirano, Javier Altamirano, que fue de verdad tremenda y que ni siquiera se marcó como falta. De hecho, la estamos viendo ahí, la puede ver en BioBio TV. Bueno, a veces dicen que el que explica se complica. Bueno, ¿qué dice el VAR respecto de esta situación, que es una ostensible falta que pudo incluso fracturar a un jugador? Esto dijo.
Sí, si le pasa,
es fuerte, llevar, pero el jugador azul el que aparece y se pone, claro, en el Galás.
Viva.
El jugador rojo juega el balón y es el jugador de la U el que antepone su pie. Para nosotros una acción de juego, porque el jugador de Ñublense, Campuzano, no puede hacer nada por parar ese pie. Él juega y es el jugador de la U. Perfecto. Si bien es cierto, una jugada fuerte porque le dobla el tobillo.
Claro. Es culpa de Altamirano que haya puesto el pie entonces. Estamos viendo la jugada y de verdad es terrible. O sea, que ninguno de los árbitros haya dado cuenta de la magnitud de la falta. Y yo les aseguro una cosa, si lo hubiera fracturado, seguramente le mostraran la roja. La misma jugada, pero con otra consecuencia. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en los criterios. Independiente que sea la U, Ñublense o el equipo que sea, en este caso fue contra la U. Pero la verdad es que es demasiado evidente.
Pero el argumento es casi que por inercia, el jugador de Ñublense no podía evitar la falta porque el otro se cruzó.
Exacto. Es como cuando tú le pegas un cabezazo a una pierna, una cosa así. Es ridículo.
O sea, porque no, ni siquiera una amarilla, nada, ¿verdad?
No, ni siquiera cobraron falta, fue lateral.
Ni siquiera.
Ni siquiera, o sea, los del VAR que están viendo ahí, con todas las imágenes, ni siquiera llamaron al árbitro,
claro,
que es Galás. Cuando le dicen Galás, es el árbitro, para que lo fuera a ver. O sea, estaban tan seguros que no era, estaban todos de acuerdo y todos dicen, pero sí, es grotesca, que bueno, en fin, una situación realmente muy, muy llamativa. Vamos al fútbol porque tenemos hartos partidos el día de hoy. Copa Libertadores, por ejemplo, Coquimbo se va a estar presentando. Coquimbo empató en su primer partido como local. Visita a las 10 de la noche Universitario de Lima. Este es el grupo B, la segunda fecha. El técnico del equipo chileno, Hernán Caputo, valoró lo ajustado que está el grupo porque están todos con un punto.
Mi primera sensación es que va a ser un grupo competitivo. En la medida que nosotros estemos al máximo nuestras capacidades, vamos a poder competir con todo. Entonces, estamos en un buen camino de seguir en esta competencia dura, que nos ilusiona, sin duda. Queremos dignificar el poder estar acá.
La Católica, por el mismo campeonato, juega mañana ante Cruzeiro. Un equipo que está en la parte baja del Brasileirão, pero bueno, un equipo brasileño que tiene mucho, mucho poder también. Bueno, justo Gianni adelantó de esta manera el partido, jugador de la Católica.
Creo que estos equipos así brasileros son equipos complicados, tienen sus características, pero yo creo que también nosotros con nuestras armas, con nuestro juego, con las cosas que obviamente se corrigieron post Boca, porque como todos sabemos no es lo mismo el torneo que una Copa Libertadores, que obviamente se laburaron y demás, iremos a Brasil para tratar de hacer nuestro trabajo.
Ese partido es mañana a las 6 de la tarde, entonces... en Brasil, recordemos que el primero lo perdió en el Claro Arena 2-1 con Boca. También tenemos partidos en Copa Sudamericana. Tres equipos van a estar presentándose hoy día, tres equipos chilenos. A las 6 de la tarde O'Higgins va a estar en Sao Paulo visitando justamente a este equipo. A las 8 de la noche Audax va a estar en Río presentándose ante Vasco de Gama. Y a las 8 y media Palestino, en la Cisterna, con su estadio, con sus luces, va a recibir a City Torque de Uruguay, así que le vamos a estar contando todos estos resultados. También vamos a estar atentos porque a las 9 de la noche la selección chilena femenina se mide ante Colombia. Le quedan tres partidos a Chile para intentar meterse en el lote de arriba para clasificar de manera directa los dos primeros cupos, o el tercero y el cuarto caer en un repechaje. Hoy están cuartos en la clasificación las chicas de Luis Mena, que justamente sabe la importancia de este duelo.
Tratar de volver a ese buen nivel que quizás mostramos, sobre todo en los últimos partidos que tuvimos con Paraguay, y sacudirnos de esto, que nos duela, que nos haga despertar, porque estamos ahí. Nos quedan tres partidos y tenemos que sumar para poder seguir con ese sueño de ir al Mundial.
Cabe recordar que quedan cuatro fechas, pero la última Chile queda libre. Así que por eso es importante rescatar puntos en esta pasada doble. A las 3 de la tarde también tenemos Champions. Se van a definir los primeros dos semifinalistas. En Anfield, Liverpool va a estar recibiendo al Paris Saint-Germain. Recordemos que los franceses ganaron 2-0 en la ida. Y en Madrid, el Atlético Madrid va a jugar contra el Barcelona, que también tiene ventaja de 2-0. Así que podría quedar fuera hoy día el Barcelona, se lo vamos a estar contando. Y finalmente, les comento que Alejandro Tavilo tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Múnich esta madrugada. Cayó ante una de las promesas del tenis mundial, el brasileño João Fonseca. Le había ganado las dos veces anteriores, ahora le tocó perder. Fonseca está 35 del mundo, cayó 7-6 y 6-3, Tavilo fuera entonces de Múnich.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Cuida tu salud en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Más de 1.200 productos naturales respaldados por 20 años de experiencia y atención experta. Sus marcas exclusivas, Herbolaria, Herbandina y Neyen, solo en sus sucursales y en farmaciamapuche.cl. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potencial a tu equipo. Conoce más en talana.com. Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en worky.cl.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
A ver, atención, se ha emitido un informe del Fondo Monetario Internacional que elevó hasta 2,4% su proyección de crecimiento para el Producto Interno Bruto del país, de nuestro país, de Chile, lo que supone un incremento de casi medio punto con respecto al 2% que había estimado anteriormente.
En su informe Perspectivas Económicas Mundiales, difundido este martes, el organismo internacional pronostica además una expansión en la economía del mayor productor de cobre del mundo del 2,6% para el próximo año 2025.
El Fondo Monetario Internacional había reducido en octubre del año pasado al 2% su proyección para este 2026, desde el 2,2% que había sido su cálculo previo, y después mantuvo esa cifra en su última estimación del pasado enero.
En cuanto a la inflación, el organismo sede en Washington calcula un crecimiento del 2,9% para este año y 3,3% en 2027, mientras que pronostica un desempleo de 8,1% y del 7,6% para el próximo año.
Es la primera proyección que hace este organismo internacional desde que en Chile llegó al poder en marzo el presidente José Antonio Kast, el primer mandatario de derecha desde el retorno a la democracia. A ver, este informe del Fondo Monetario Internacional lo define como de extrema derecha y lo fija así para decir que es el primero desde el retorno a la democracia y gran defensor del modelo neoliberal instaurado durante la dictadura. Lo dice así el informe.
El precio del petróleo Brent alcanzó $118 por barril el 31 de marzo y cayó un 13% a $94 tras el anuncio de la tregua de Estados Unidos el pasado 8 de abril.
Sin embargo, el ejército estadounidense comenzó a aplicar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes, una decisión que se toma después de que los negociadores de Washington y Teherán no lograran el fin de semana alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.
Y eso bastó para que durante la mañana de ayer el barril del Brent rondara los $102, subiendo casi 7% y estableciéndose muy por encima de los $94.26 en los que cotizó la tarde del viernes.
Y el jueves, este jueves, en dos días más, veremos una nueva alza en el precio de las gasolinas y el diésel para la que Francisca Cuadros, que es investigadora de Clapes UC, lanzó sus propias proyecciones.
De aproximadamente 37 pesos en las gasolinas y 63 pesos en el diésel. Para el próximo ajuste, que es el 7 de mayo, el escenario es aún volátil y va a depender de cómo evolucione la guerra y los precios internacionales.
Para las gasolinas se proyecta entonces un alza de 36,5 pesos por litro y de 63 pesos por litro en el caso del diésel. Pero a esto el análisis de Clapes agrega que con la ausencia del MEPCO, el ajuste no amortiguado implicaría alzas del orden de 73 pesos por litro para las gasolinas y superiores a 100 pesos por litro para el diésel.
Emilio Venegas es socio líder de Advisory en BBO Chile. Él dijo que hay mayor cautela en torno a la magnitud de las alzas, pero no que estas vayan a agitar una bandera blanca.
Ya la guerra está desatada, ya está bloqueado el estrecho de Hormuz, se espera alta volatilidad, o sea, hay que estar viendo siempre la noticia en desarrollo, pero no se espera que suba más de un 30%.
Los expertos consultados agregaron que si empezamos a observar una tendencia a la baja en el tipo de cambio y el precio del petróleo, se esperaría una reducción de precios en el ajuste del 7 de mayo.
Esto no quiere decir que el escenario no esté condicionado a la evolución del conflicto internacional y tampoco cambia el hecho del alza en el IPC del mes de abril, que economistas ya proyectan entre un 1,6 por lo menos y hasta un 1,8%.
Sacio, en Alvi ya partieron los insuperables del desayuno. Aprovecha estos tremendos precios. Café Nescafé Sabores, 112, 184 gramos. Desde dos unidades a 2,190 pesos cada uno. Leche Soprole, entera, descremado, semidescremado, un litro. Desde 12 unidades a 1,060 pesos cada una. Stock Nescafé, 72,000 unidades. Stock Leche, 67,000 unidades. Ofertas válidas hasta el 21 de abril de 2026 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Atención panaderías y pastelerías. Llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos. Soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Ya
comenzó el mayorazo, con precios aún más bajos para tu negocio. Nugget pollo 275 gramos, super pollo 870 pesos cada uno desde 5 unidades. Hamburguesa vacuno 100 gramos, super beef 530 pesos cada una desde 5 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
Estamos donde está la noticia. Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo informa que con motivo de la ejecución de la obra Atravieso Monterilla, se realizará el cierre temporal de la calle de Servicio Oriente en el kilómetro 166,500 a partir del 15 de abril por un periodo entre 45 y 60 días. Prefiera rutas alternativas existentes o implementadas para la ocasión. Más información en rutamaipo.cl o en nuestras redes sociales. Ruta del Maipo. Maipo, concesionaria de ISA Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
Bio Bio, información en directo.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Falta un minuto para las 10 de la mañana.
A casi 6 meses de la primera formalización en la trama bielorrusa, el nombre del abogado Gabriel Silver vuelve a instalarse en el centro del caso. Recordemos, exdiputado de la DC. Pese a figurar desde el inicio de la investigación, su situación procesal sigue sin definirse.
Y esto después de que Codelco ampliara su querella para incluirlo directamente por su presunta participación en delitos de soborno y lavado de activos, reactivando las interrogantes.